Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La vida es una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser comprendidas. Una frase de Helen Keller.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. 7:47 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 15 de abril. Filosofía helenística y el arte de vivir. ¿Cómo aplicar sus enseñanzas a la vida diaria? Y es que en los últimos años ha resurgido la filosofía helenística en clave moderna. Pensadores tan antiguos sirven hoy para repensar aquellos juicios que entorpecen el desarrollo de una vida plena. Así es que en esta reflexión vamos a descubrir esas enseñanzas que nos dejaron.
Claro, mira, la filosofía helenística considera que la vida puede ser mejorada a través del estudio y la práctica del saber. Entonces, en esta reflexión de hoy vamos a explorar un poquito la conexión que hay entre esa filosofía y el arte de vivir, entendiendo la actividad filosófica como un modo de vida, una forma de vivir. Y el propósito es que tengamos una comprensión más profunda en cuanto al tema y cómo esta corriente puede ser utilizada a nuestro favor. La filosofía helenística fue un movimiento que surgió en la época de Alejandro Magno. Se desarrolló durante los siglos 3 y 2 antes de Cristo en Grecia. Como tal, esta forma de pensamiento se caracterizó por la búsqueda de la felicidad y el bienestar del individuo. Surgió durante la pérdida de autonomía de las ciudades griegas. En su lugar aparecen los imperios caracterizados por sus grandes extensiones de tierra. En este contexto, el ciudadano pasa a convertirse en un individuo aislado y abrumado por la inmensidad en la que pronto se ve sumergido, abrumado por el gran crecimiento de la ciudad de esa época.
¡Claro!
Llévalo al día de hoy.
Sí, sí, y es por eso entonces que la aparición de las escuelas helenísticas fue muy importante. Ante el individuo solitario, nace una nueva forma de filosofar. Así, fundamenta un cierto modo de vida acorde a los tiempos que corren, facilitándonos una manera de sobrellevar el mundo que los rodea. Entre las principales escuelas destacan el epicureísmo, el cinismo y el estoicismo. Cada una de ellas proponía un determinado modo de vida, pero todas tenían en común ver la filosofía como una cura para aquello que aquejaba a los seres humanos.
Bueno, hablemos del epicureísmo que ya mencionaste para entender un poquito. Su principal exponente fue Epicuro de Samos. Él sostenía que la filosofía era el medio para alcanzar la felicidad. Según este pensador, filosofar era una dinámica urgente para eliminar ciertos temores que impiden una vida feliz. Estos miedos estaban relacionados con la muerte, los dioses y el sufrimiento. Epicuro planteó la filosofía como medicamento, es decir, que el discurso podía curar nuestros males. Y en ese sentido, los argumentos claros y coherentes que la corriente proporciona nos ayudan a superar miedos fundados en la ignorancia. Una frase conocida de él dice, que nadie, cuando es joven, demore en filosofar, ni cuando es viejo, se canse de filosofar, pues nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde para obtener la salud del alma.
¡Qué bien!
Y para él se lograba filosofando.
Así es. Luego está el cinismo. Su creador fue Antístenes, aunque el iniciador del movimiento fue Diógenes de Sinope. Su filosofía consistía en cuestionar las costumbres ni las reglas sociales. En su lugar, buscaba despertar las conciencias de las personas a través de un modo de vida conforme a la naturaleza y alejados de los lujos. Asimismo, consideraban que una personalidad fuerte era básica para resistir en los momentos de sufrimiento. Para desarrollar esta personalidad resistente, proponían ejercicios. Por ejemplo, una forma de soportar mejor el frío es exponerse a él, de manera que nuestro organismo pueda adaptarse más rápidamente a los cambios de temperatura. Esto como un ejemplo. Tenga cuidado con llevar esto al extremo.
Claro.
Pero esto era un poco el cinismo.
Bueno, y también está el estoicismo. Su fundador fue Zenón de Sitio, aunque también se reconoce esta corriente filosófica por filósofos como Marcos Aurelio y Epícteto, quienes enfatizaban la importancia de aceptar las cosas que no podemos cambiar. De esta forma, las emociones negativas eran el resultado de pensamientos irracionales corregibles a través de la reflexión y el autocontrol. Pero entonces hablemos de cómo todas esas filosofías, esos modos de ver la vida, se involucran como en la vida como arte de vivir.
Así es. Bueno, es que en la antigüedad había una relación muy fuerte entre pensar y actuar. Uh-huh. En otras palabras, el pensamiento guiaba los modos de vida. En ese sentido, la filosofía era entendida como un estilo de vida o como el arte de vivir. El discurso filosófico era adoptado como una elección de vida y también como una opción existencial. Se elegía existir según los dictados de la disciplina filosófica. De acuerdo con ello, surge con las escuelas helenísticas considerar la filosofía como una práctica de la sanación. Esto significa que mediante la argumentación clara, concisa y sin ambigüedades, era posible encontrar la felicidad o el bienestar humano. Así podemos entonces encontrar los inicios de la terapia en este modo de concebir la corriente. Tal como ocurre con la terapia psicológica en la actualidad, se trataba de resolver los problemas reales y concretos que aquejaban a los individuos. Hoy en día, decimos que tenemos sentimientos de angustia, tristeza y ansiedad. Sin embargo, en la antigua Grecia no existían todos esos términos. En ese caso, eran los miedos aquellos que causaban enfermedades del pensamiento. ¿Debido a qué? A los malos juicios, a los erróneos, a los corruptos. Era eso. Hoy miedos. Le llamamos de todas formas. Antes simplemente se le llamaba miedo.
Claro, y podemos extraer ciertas prácticas procedentes de la filosofía helenística para mejorar nuestras vidas. Ellas están muy relacionadas con la técnica psicológica que conocemos como terapia. Pero es posible hacer un uso cotidiano de la esencia. En primer lugar, se trata de establecer diálogos con otros y con uno mismo. Cuando ponemos en palabras nuestros pensamientos, los interlocutores pueden rastrear aquellas reflexiones erróneas. De igual manera, podemos hacer una autocrítica para conseguir lo mismo, pero sin la necesidad de un otro que nos escuche. Y eso es haciendo alusión al diálogo, cuando hablas con alguien, y a la autorreflexión, cuando hablas contigo. Pero oye lo que dice, poner en palabras nuestros pensamientos, porque en ese momento es que la otra persona te puede decir...
Por supuesto.
Ah, sí, ah, no, sí, mira esto.
La telepatía no funciona en todo.
Todavía no. ¿Y qué logramos realizando esto? Traemos a la conciencia, comprendemos y criticamos nuestra realidad. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que nos encierran los pensamientos y no podemos ver más allá de ellos? Adquirir una actitud crítica hacia nosotros mismos sirve para corregirnos y para adoptar pensamientos favorecedores. Y si nosotros mismos no podemos hacerlo, pues conversar con alguien más que nos dé esa perspectiva, esa mirada.
Claro, y luego está el uso de la argumentación. En segundo lugar, utiliza la argumentación racional y lógica, sirve para identificar las falacias encontradas en los distintos discursos. Se trata de encontrar un nuevo sentido que alivie a nuestra conciencia. Por ejemplo, si el problema es que pensamos mucho sobre el futuro, entonces deberíamos concentrarnos en el presente, vivir un día a la vez.
Bueno, y en tercer lugar, una actitud prudente, tanto en lo referido al entorno social como al material. No tomar el discurso de los demás como una verdad cerrada y alejarnos de los lujos puede simplificar nuestra vida. Si bien es necesario entablar diálogos con los demás, hay que ser precavidos sobre las cosas que nos dicen. Aquí tenemos que hacer uso de toda nuestra capacidad de discernimiento y de argumentación para diferenciar si esos discursos son correctos o incorrectos. O sea, sí conversemos con otros, pero tengamos nuestros filtros.
Exactamente. Y finalmente, filosofía no solo para académicos. Como nos podemos dar cuenta, la filosofía no es solo para académicos. Es una excelente disciplina, recomendada a todos aquellos que buscan una vida mejor y más plena. En este sentido, la filosofía helenística nos enseña que debemos escuchar a los demás y a nosotros mismos de manera crítica. El discurso tiene el poder de sanar aquellas inquietudes que nos acechan en la cotidianidad. Por eso, acercarnos a esta filosofía es una vuelta al origen de la psicoterapia.
Así es. Bueno, filosofía helenística y el arte de vivir. ¿Cómo aplicar sus enseñanzas a la vida diaria? Un escrito del psicólogo Sergio de Dios González y fue nuestra reflexión hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.